verdad hay mucho barullo, y cuando hay barullo uno tiene que aquietar algunos sonidos respecto de todo lo que pasó en el comienzo de esta investigación tan extraño, ¿no? Con un celular sin una bolsita precintada, algo tan básico que hasta en una farmacia cuando compras un medicamento te cierran el medicamento para que llegues a la caja. Bueno, pero luego dicen que puede haber sido un acto de habitual negligencia. Estoy hablando del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Estamos en diálogo con Néstor Expósito, él es periodista especializado en judiciales. Néstor, buen día. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, buen día. ¿Cómo va?
Bien, tratando de entender, digamos, qué es lo que va en un carril absolutamente convencional y qué es lo que se está abriendo de esos carriles.
Mira, están todas las monedas en el aire porque hay un montón de líneas de investigación que están explorando, pero hay mucha literatura periodística y gran parte de esa no es del todo exacta. Se está, por estas horas, a ver, vamos a hacer un repaso de qué es lo que se está investigando.
Sí.
Hay una certeza de que intervinieron más de dos personas, de que hubo una estructura, por mínima que hubiera sido, que organizó y planificó esto. De hecho, así se lo ha hecho saber la propia jueza a los dos detenidos que hay hasta ahora. Habla de una organización no en el sentido de un grupo de personas organizadas, sino de el acto de organizar un acto de un magnicidio como el que se organizó aquí. Entonces, está la hipótesis de que hay más personas, que hay una organización mínima, que hubo una logística, que hubo una pequeña, aunque sea, pero que hubo una infraestructura y que hubo también una fuente de financiamiento. Claro. Todo eso está todo bajo investigación. Hipótesis.
Sí.
Ayer apareció a través de la colega Rosario Ayerdi una filmación de la televisión pública en la que se ve en un segundo plano a una persona que podría que coincide fisonómicamente con un amigo de Sabac Montiel, el detenido por haber apuntado y disparado contra la cabeza de Cristina sin que la bala saliera. Sí. Esa persona, es cierto, coincide fisonómicamente con uno de sus amigos que declaró en el marco de esta causa que se le ve solamente los ojos porque tiene un barbijo blanco y un gorro negro. ¿Coincide fisonómicamente con este sospechoso, por llamarlo de alguna manera? Sí, con él y con varios millones de personas en todo el país.
Claro.
Se observa además el 18 de agosto en un acto frente a la Casa de Gobierno de un grupito de personas que arrojaron pirotecnia, arrojaron algunos huevazos, algún escupitajo, algo más, un grupo de no más de 50 personas que fueron desalojados con un carro hidrante. En ese grupo, presuntamente estaba Brenda Uliarte, que es la otra detenida. ¿Eso significa que Brenda Uliarte fue a matar a Cristina? No, significa que estuvo frente a la Casa de Gobierno y que ese grupo tiene una ideología neonazi o de ultraderecha que coincide con la que tiene Brenda Uliarte, detenida por ser la pareja de Sabac Montiel.
Bien, pausa ahí, Néstor, y te pregunto, ¿se los vincula con un centro también político de La Plata cuyo representante o referente, digámoslo así, habría tenido fotos con, por ejemplo, Javier Milei o vinculaciones con Patricia Bullrich? Digo, fotos, los políticos se sacan fotos hasta con la pared en campaña, me parece que no es el único vinculante que tiene que haber, pero ¿hay otro vínculo entre este centro de La Plata neonazi y algún grupo político institucionalizado?
Mira, hay un centro cultural en La Plata que se denomina Centro Cultural en La Plata, que tiene el nombre de un supremacista blanco de Estados Unidos que tuvo hace no mucho tiempo que en el medio de una manifestación por los derechos civiles de los negros mató a cuatro personas de esa raza. Tiene ese nombre y en rigor el máximo exponente era un señor que sacó a principios de esta semana un video en el que llamaba héroe a Sabac Montiel y que además llamaba a levantarse en armas para derrocar al gobierno. Ese señor, que parecía el máximo exponente de ese centro cultural, hoy está alojado en un neuropsiquiátrico porque fue declarado inhábil para poder afrontar un proceso penal. Fue detenido por el juez Ernesto Kreplak, le hicieron un peritaje y determinaron que el tipo no está en sus cabales. Hoy está en un neuropsiquiátrico en La Plata.
Bien, te sigo preguntando porque hay muchas dudas al respecto. Esto por un lado. Por otro lado, está claro que ya la teoría del lobo solitario quedó de lado. Y por otro lado, hay una visita previo a la llegada de Sabac Montiel y de Brenda a cercanías de la casa de la vicepresidenta, que es que van por Quilmes hay una grabación de un cruce con una mujer que tira un papel al piso, Brenda pisa ese papel y lo agarra, digo, ¿es una circunstancia casual o pudo haber habido allí tal vez alguna directiva o alguna orden?
El hecho tal cual como lo describís existió. ¿Qué significa ese papel? Es imposible saberlo porque nunca se recuperó. Es probable que allí estuviera contenido en un mensaje cifrado el plan para matar a Cristina, o también puede ser que fuera el ticket de la hamburguesa que acababan de comer. Es imposible de saberlo. Están buscando a identificar a esa mujer a la que tiró o se le cayó ese papelito, que insisto, todavía no está claro si era un mensaje para los dos ahora detenidos acusados por el intento de magnicidio o era algo insignificante y irrelevante.
Te lo pregunto, Néstor, estamos hablando con el periodista Néstor Espósito, porque está claro, yo nací de mañana, pero no esta mañana, que si hay un instigador, digamos, y un financista, no creo que lo llamen por teléfono celular ni le manden un WhatsApp para decirle, es el momento de atentar contra la vicepresidenta. Debe haber otros caminos, tal vez, más marginales e informales, donde no se quede ningún tipo de registro.
Bueno, pero en la fantasía política esto de que le dejan un mensaje en una hamburguesería, en un papelito y que lo pasan a buscar, se ve mucho en las películas y como teoría no está descartada, como hipótesis no está descartada, pero el abanico es tan grande que en rigor hay que empezar a separar la paja del trigo, porque hay mucho de fantasía y hasta ahora de avance en el sentido de corroborar esa fantasía no hay demasiado. Yo comparaba ayer, imagínate que vamos a tirar rompeportones a la casa de una persona mayor. Claro. La persona mayor piensa que están bombardeando y en realidad lo único que están haciendo es un poco de ruido.
Bien, bien, buena esa especificación, Néstor. Otro punto tiene que ver con el arma. El arma está comprobada ya que era un arma del atacante, ¿no? De Sabac Montiel. No es un arma ni prestada. ¿Él había comprado un vecino o algo por el estilo?
El arma estaba en poder del atacante. El tema de cómo le llegó a él y cuál es el origen del arma, en principio la investigación había determinado que podía ser de un vigilador privado, fallecido recientemente. Lo que está comprobado y que es relevante para la investigación es que el arma estaba en poder de Sabac Montiel y que fue él el que la empuñó, porque además quedó en su...
No, eso quedó en claro. Lo pregunto por otro tema. No sería el primer caso donde hay personas no muy diestras a la hora de tirar, afortunadamente en este caso, a la que casualmente se le acerca un arma para que cometa un acto temerario. Eso hablaría también de un facilitador del arma y un implicado más en esta causa.
Un lago marcino, digamos.
Por ejemplo...
No está identificada esa persona, no hay alguien que le facilite el arma. El dominio del arma estaba en poder de Sabac Montiel, no es que alguien fue y le dejó el arma el día anterior o dos días antes y que le dijo, bueno, con esto andá y mata a Cristina. Esa circunstancia no está en la causa.
No está. ¿De qué vivía Sabac Montiel, dado que tenía una casa y sin embargo alquiló otra? Digo, para alquilar uno necesita un dinero para entrar, aunque sea en la más absoluta informalidad y sin contrato de locación, hace falta un pago para entrar en esta otra propiedad, vivir, sostenerse, viajar. ¿Cómo hacía?
No tenía, según el sistema NOSIS, que es el sistema que recurre el Poder Judicial para determinar el historial de una persona imputada por un delito, no tenía actividad económica alguna. Sí. Estaba anotada como remisero o como una suerte de transportista de personas. De hecho, ¿te acordás cuando al principio de la causa hablaban de ese antecedente porque lo habían encontrado con un cuchillo? Uh-huh. Bueno, en esa causa no está imputado de ningún delito por el cuchillo. Claro. La causa es por el artículo 90 del Código Contravencional, que es el que reprime a aquel que traslada a personas de un lugar al otro como si fuera transporte público sin estar autorizado para hacerlo. Es por eso que tenía esa causa, que dicho sea de paso, fue archivada. Esa era la única actividad que se le conocía. Había fallecido su madre hace relativamente poco. El departamento en Capital Federal que él alquiló era una herencia de su madre. Con el dinero que obtenía ahí, alquilaba el departamento en San Martín, un monoambiente en San Martín, y aparentemente vivía con ese dinero. No tiene cuentas bancarias, la única cuenta que tiene es de Mercado Pago, sin movimiento, salvo una pequeña transferencia de dinero que le había hecho su novia Brenda Uliarte.
Bueno, todo en un plano de investigación, volvemos a decirlo. Digo, en tu pálpito personal, si bien no es concluyente, pero sos una persona de mucha experiencia en el ámbito judicial, ¿se va a llegar a determinar si hubo un instigador? ¿Hay, digamos, una fuerza judicial para que este caso, creo, el más importante de los últimos años, se dilucide, se resuelva?
La certeza es que hay algo más detrás de estos dos, que no son dos loquitos, independientemente de que puedan estar medio loquitos, no son solamente dos loquitos que un día se levantaron y dijeron, che, ¿qué tenemos que hacer hoy? Bueno, vamos a matar a la vicepresidenta. No, eso no es así. Hay una estructura, todavía no está claro si de qué dimensión, pero hay una estructura detrás que los respaldó. Hay otras personas involucradas, todavía no están identificadas en el expediente, porque si no ya estarían detenidas. Algo más hay, todavía no está claro qué, y si bien es necesario por unas cuestiones de gimnasia periodística todo el tiempo estar hablando de esto, mucho de lo que se está mandando es, como decimos en la jerga, fruta.
Es fruta, exacto. Néstor, como siempre impecable, un gran abrazo y gracias por estos minutos.
Abrazo grande.
Néstor Espósito es periodista especializado en judiciales. Está bueno ir a la causa, ¿no? Porque Néstor recurre justamente a eso. En documentación, ¿qué está probado? ¿Quién está detenido? ¿Cuáles son los documentos y los argumentos que hoy por hoy constan en el expediente?